Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Qué privilegio tan grande el que tenemos esta mañana de adorar y exaltar su nombre, no solamente por medio de la alabanza, el tiempo de oración, el tiempo en su palabra es adoración. Antes de iniciar a ver el texto de esta mañana, quiero invitarlos a ir a Salmo 141. 6, versículo 1 al 3, y dice: alabado sea el Señor, que todo lo que alabe, que todo lo que soy alabe al Señor, alabaré al Señor mientras viva, cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. Y el salmista dice: no pongan su confianza en los poderosos, no está allí la ayuda de ustedes. Y qué gran mensaje del salmista. Y como cantábamos, la salvación es del Señor. ¿Y dónde hemos puesto nuestra confianza esta mañana o en nuestra vida? ¿En qué cosas pensamos pueden ayudarnos? La respuesta es que nada en este mundo nos puede ayudar excepto el Señor. Ahí no está nuestra esperanza en este mundo, nuestra esperanza y nuestra fuerza y nuestra confianza está en el Señor. Vamos a estar en Oseas, entre los capítulos 8 y 11, y sé que son bastantes textos que abordar, pero déjame comentarte algunas cosas sobre estos capítulos de mucha importancia y qué es lo que Dios enseña con estos capítulos. Bueno, capítulo 8 al capítulo 11 nos enseña el carácter de Dios, su fidelidad de mostrar su juicio a aquellos que no quieren arrepentirse. Muestra la fidelidad de Dios a enviar personas a que prediquen su palabra, en este caso el profeta Oseas, para arrepentimiento. Dios quiere que su pueblo se arrepienta, Dios quiere que su pueblo le conozca, Dios quiere que su pueblo disfrute del Señor, de sus bendiciones. Y eso está desplegado en todos estos capítulos. Hay una fuerte reprimenda del Señor hacia su pueblo que ha abandonado el pacto, que se ha alejado de él. Pero Dios insiste en enviar a su profeta para que su pueblo se arrepienta. Si queremos saber y apreciar estos textos, necesitamos entender el centro de estos textos. Es que Dios, en su fidelidad y su amor, ha enviado a este profeta para que el pueblo se arrepienta. Por supuesto, sabemos por la historia que el pueblo no se arrepiente, pero eso no limitó los planes de Dios, porque el texto que tenemos aquí fueron recopilados después para la gente después del exilio, para que pudiera conocer el amor de Dios, el carácter de Dios, la fidelidad de Dios, y pudieran arrepentirse y conocerle por lo que Él es. Así que quiero animarte a recordar esto mientras pasamos por estos textos, que Dios quiere nuestro corazón por completo. Como hemos visto en las prédicas anteriores, Oseas hace una evaluación de la vida espiritual de su pueblo. Están en una pobreza espiritual, un desastre espiritual, una situación espiritual precaria. Pero entre toda esa pobredumbre espiritual del pueblo también se entretejen grandes destellos de misericordia de Dios, porque una y otra vez el Señor les muestra su misericordia. Y antes de continuar, quiero invitarte a orar conmigo, pensando en la fidelidad de Dios al mostrar su gracia hacia un pueblo rebelde. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, que tenemos de reunirnos esta mañana acá, Señor. Este es tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, Señor, comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Dios, ayúdenos a entender la profundidad de su palabra, Señor. Comprender las maravillas que yacen ahí, Señor, expuestas para nuestro bien, Señor. Toda esa desnutrición espiritual, Señor, que enfrentamos o que tenemos, Señor, es porque no hemos conocido las profundidades de tu riqueza en tu palabra, Señor. Y por medio de la obra, el sacrificio de Cristo Jesús, Señor, hoy podemos verte, Señor, y disfrutar de tu presencia y disfrutar de tu palabra y crecer y conocerte más, Señor. Hay tantas áreas en las que nos llamas a arrepentirnos, Señor. Y te pido, Señor, que tú quites el velo de nuestros ojos para ver tu gloria y tu belleza y podamos responder en arrepentimiento con deseo genuino de conocerte para saber realmente lo que significa la bendición. Te pido por este servicio y esta prédica, hable a nuestros corazones y sé que lo harás por medio de tu palabra y confío y descanso en que tú, Señor, traerás tu palabra de regreso a ti, cumpliendo los propósitos por los cuales tú la has enviado. En tu nombre oramos, amado Señor, amén y amén. Dios quiere perdonar a su pueblo, Dios quiere amar a su pueblo, Dios muestra su amor inagotable a su pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo pecador, un pueblo idólatra. Dios quiere restaurar este pueblo y aunque emite un juicio en contra de este pueblo, Dios todavía quiere restaurarlo porque Él es fiel a sus promesas y a su palabra. Antes de seguir con los siguientes puntos, quiero mostrarte una foto que fue tomada el 14 de febrero de 1990, ya 30 años atrás, y no sé si ustedes conocen esta foto o jamás habían visto esta foto. No sé si podemos poner la otra, tal vez regresemos a la siguiente. ¿No? Es la misma foto, simplemente que se hizo una actualización en los últimos años. La anterior, por favor, que quiero que se mira con más claridad. Bueno, esa es una foto que fue tomada a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Aquel puntito brillante que se mira al fondo es la Tierra. Ahora les pregunto, ¿cómo te hace sentir ver esa imagen? Ahí yacen todos tus anhelos, tus sueños, tu vida, comprimida en esa pequeña foto. Todas las personas que han existido y existirán alcanzan en ese pequeño punto blanco, capturado hace 30 años. La imagen se hizo popular por un libro de un físico que se llama Carl Sagan, que él dijo que era una mota de polvo capturada en un rayo de sol. Y la foto se hizo muy famosa. No sabía si ustedes la conocían, pero ¿qué piensas cuando ves esa foto? 6.000 millones de kilómetros de distancia fue tomada esta foto. Ahora pienso yo, realmente, ¿qué tan grande es el hombre? ¿Qué tan grandes son nuestros sueños y anhelos? ¿Qué piensas cuando ves esa imagen? La imagen pareciera sugerirnos un sentido de insignificancia para el hombre, ¿no? Creo que cuando entiendes la magnitud de quién es Dios y lo insignificante que somos, eso debería causar temor en nuestro corazón. ¿Dónde quedan tus sueños arrogantes, pretenciosos y llenos de orgullo? ¿O pensarías igual después de contemplar esa imagen tan diminuta de nosotros mismos? ¿Continuaríamos en nuestra rebelión, en nuestro pecar, en lugar de simplemente crecer en el conocimiento de Dios? Tres cosas se me ocurren sobre esta imagen. Uno, que la compañera tiene razón. Somos diminutos, somos minúsculos. ¿Sí? Somos pequeños cuando nos comparamos con el Dios eterno. Número dos, que le damos demasiada importancia a cosas que no tienen importancia. Le damos demasiado valor a cosas insignificantes en nuestras vidas. Y número tres, mira qué impresionante, porque ese pequeño punto pálido azul, como le llamaron en su momento, esa mota de polvo capturada en un rayo de sol, es el gran escenario de Dios para el plan de redención. Las cosas más importantes que han ocurrido en este mundo ocurrieron en ese pequeño punto azul. Y ahora déjame decirte cuáles son. Cristo. En Colosenses 1:16 dice que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Significa que cuando pensamos aún en nuestra insignificancia, debemos pensar por qué Dios nos creó. ¿Cuál es la razón por la que estamos ahí? Esa imagen nos ayuda a entender un poco nuestra necesidad de Cristo. Porque si la imagen nos hace sentir insignificantes, si la imagen nos hace ver de que estamos más enfocados en cosas que no tienen valor, significa que cuando tenemos la perspectiva correcta, si encontramos significado y valor solamente en Cristo. Y fue ahí en ese pequeño punto donde Dios desplegó su gloria y su poder a enviar a Cristo a la tierra. Cuando pienso en las cosas más importantes que ha experimentado este planeta Tierra, es Cristo. Su nacimiento, su vida, su obra, su muerte, su resurrección y su reino. Entonces, a través de Cristo es que ponemos o tenemos significado o valor. Y a través de Cristo hacemos lo que hacemos pensando en Él. Y eso significa que ponemos nuestro valor en las cosas eternas. Hace mucho tiempo, Agustín escribía sobre esto, hacía de referencia dos cosas: la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Entonces, sin Cristo, por supuesto, vamos a sentirnos insignificantes. Y aun cuando estamos en la presencia de Dios, sentiremos nuestra insignificancia, pero encontraremos significado a medida que conocemos quién es Él. Mi pregunta entonces para ti: ¿qué estás haciendo en la tierra? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu razón? ¿A qué has sido llamado? ¿Será que nuestros anhelos, sueños, a esa distancia tienen relevancia? ¿Será que todas nuestras aflicciones y preocupaciones a esa distancia tienen tal impacto? Ni siquiera nos notamos. Pero a medida que conocemos a Dios, tienen un gran impacto y eterno. Pero todo es de qué perspectiva estás viendo el mundo y la tierra, tu llamado y tu posición en esta tierra. Hay un texto entre Oseas 8 y 11 que me llamó mucho la atención. Y vamos a leerlo. Oseas 8, capítulo 9, versículo 8. Es una pequeña frase. Dice: el profeta es un centinela sobre Israel. Mientras meditaba una y otra vez en estos textos, orando al Señor Dios que quieres mostrarnos y enseñarnos, ha llamado a tu pueblo al arrepentimiento, ha llamado a tu pueblo a examinar su corazón para ver sus ídolos. ¿Qué quieres, Señor, de nosotros? ¿A dónde quieres llevarnos? Y venía a mi mente este pasaje: el profeta es un centinela sobre Israel. Y noten la respuesta del pueblo de Israel. Dice: sin embargo, donde quiera que va, le tienden trampas. Hasta en la casa de Dios enfrenta hostilidad. Y pensando en esta imagen de hace 30 años, quería conectar esto y decir: ¿cuál es el propósito tuyo y mío aquí en esta tierra? Impresionante que esta foto fue tomada el 14 de febrero, cuando nosotros celebramos el mes del amor y la amistad. Déjame preguntarte: ¿cuál fue la muestra más grande de amor que tú has recibido? ¿Cuál ha sido la muestra de amor más grande que tú has expresado? Ambas tienen mucha relación, porque la muestra más grande de amor que hemos recibido es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y la muestra más grande de amor yace en el entendimiento de esta gran verdad, porque se resume en dos palabras: evangelismo y discipulado. Si hemos recibido el amor de Dios por medio de enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar, la mayor muestra de amor es ya sea ahí, Juan 3:16, pero la mayor muestra de amor que nosotros podemos dar es en obediencia a su mandato de vayan y hagan discípulos. En ese pequeño punto azul, en esa pequeña partícula de polvo, dice: hagan discípulos. Aún a esa distancia, la obediencia a la palabra de Dios nos hace tener significado y valor. No sé por qué cosas estás viviendo en este mundo, pero mi llamado, mi anhelo y mi deseo es que tú puedas ser un centinela fiel. Si tú quieres una definición de un centinela, usted puedes encontrarla en Ezequiel capítulo 33 del 1 al 6. Es uno que vigila, es uno que anuncia, es uno que llama la atención. Y Dios dice que cuando viene el peligro, dice, y el centinela está ahí para anunciar el peligro, pero la gente, dice, no escucha al centinela. El centinela se ha librado del juicio de Dios porque ha hecho su trabajo, pero el pueblo no, porque será castigado. Sin embargo, dice, si tú no anuncias el peligro, la espada que viene y el pueblo muere, dice, todos los que mueran serán contados a ti como centinela. Hechos 1:8 dice, y me serán testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, y continúa y continúa. Tú has sido llamado en este contexto a ser discípulos, y no puedes hacer discípulos si no proclamas al Maestro. Por lo tanto, discipulado y evangelismo van siempre de la mano. No puede existir evangelismo sin la conclusión de llevar la gente a discipulado. Y no podemos haber discipulado si no estamos constantemente evangelizando a las personas para que conozcan a Cristo. Por eso mi pregunta, ¿cuál es la razón por la que estás aquí? Y cuando pensamos en esto, a una distancia de 6,000 millones de kilómetros, pareciera que nuestro propósito no tuviera razón o no tuviera valor o significado. Pero el valor o significado se lo da a ¿quién? Cristo. Hemos sido testigos de muchas cosas en nuestro tiempo. Yo tengo 35 años. Y en esos 35 años hemos sido testigos de muchas cosas. Los que son mayores de mi edad saben de lo que estoy hablando. Han sobrevivido guerras, conflictos, hambrunas, enfermedades. Los que son menores de mi edad están enfrentando otras cosas que nosotros no enfrentamos. Para mí era seguro tomar un bus en Managua, ir al colegio desde muy pequeño. Para muchos de nosotros ya con hijos se nos ve un poco difícil que nuestros hijos pequeños de 5, 6, 7, 8 años puedan tomar un bus. Lo miramos demasiado peligroso, muchas cosas han cambiado. La tecnología para muchos de ustedes es difícil sobrevivir sin la tecnología, y para muchos es como ridículo que estemos tan metidos en tecnología. Muchas cosas han cambiado, pero en este gran teatro de Dios hay cosas que no han cambiado desde la caída. Ahora, mi anhelo y mi deseo con esta prédica es llamarte a la reflexión y a la acción como un centinela fiel. Así que vamos a ver unos textos para ayudarnos. Hay 5 cosas que Oseas deja en evidencia que no han cambiado en el tiempo y que debe ser nuestro deber como fieles centinelas del Señor. Ahora quiero decirte esto. Tú has sido llamado a ser centinela de Dios. Esa es la versión de nuestro llamado en el Nuevo Testamento de ir a ser discípulos en el centinela. Y dice así, el centinela expone la condición caída del hombre. En Oseas capítulo 6, 7, inicia una progresión y dice, el pecado del primer hombre hace una referencia a la caída. Oseas 12, 2 al 6, es mencionado el pecado de Jacob y por lo tanto como un representante de los patriarcas. En Oseas 8, 6, 9, 10, 11 y 2, hace mención del éxodo y el fracaso del pueblo en el peregrinaje, cuando empezaron a quejarse en contra del carácter de Dios, después de Dios mostrarles tanto amor, tanta gracia y tanta bondad. En Oseas 9, 9 y Oseas 10, 9, el profeta habla sobre la depravación en la época de los jueces. En Oseas 8, 4, la insensatez de la nación de pedir reyes que no cumplían los requisitos de Dios. Una y otra vez el profeta está haciendo menciones. ¿De qué? Del fracaso de nuestra condición caída. Si queremos ser fieles a la proclamación del Evangelio, necesitamos llegar a este punto de exponer nuestra condición delante de un Dios santo. No podemos llegar simplemente a decirle a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Hay un plan maravilloso en Cristo. Amén. Pero necesitamos exponer nuestra condición caída. Y lo que el profeta hizo una y otra vez, fue mencionarles la condición de pecado. Su condición. Mira lo que dice el Oseas 8, versículo 14. Israel se olvidó de su hacedor y construyó grandes palacios y fortificó grandes ciudades. Eso no está hablando de prosperidad material, está hablando de arrogancia en el corazón. Eso es la forma en cómo el profeta Oseas nos dice que el hombre quiso ser independiente de Dios. Se olvidó de su hacedor y construyó grandes palacios. No quieren depender más de Dios. Necesitamos ser fieles a la Escritura y necesitamos exponer nuestra condición caída ante los hombres. Romanos capítulo 3, 10. Nadie busca por Dios. Nadie es bueno. Nadie es justo. Nadie anhela a Dios. Esa es nuestra condición. Oseas capítulo 8, versículo 5 dice, la parte B, ¿hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Esa es nuestra condición delante de Dios. Y tú has sido llamado para proclamar esta verdad. Que estamos en pecado sin Dios. Que hemos corrido lejos de Dios. Que no amamos y no anhelamos a Dios. El centinela fiel expone la naturaleza caída del hombre. No como un medio de juicio. No como un medio de jactancia. Pero necesitamos entender las malas noticias para apreciar las buenas noticias. Pensando en esto, si tú piensas que esto no es relevante para tu vida espiritual, permítame hacerte un par de preguntas adicionales a esto. ¿Cuánto de tu vieja vida aún sigue viviendo en ti? Tu naturaleza caída. ¿Cuánto de esos patrones pecaminosos aún siguen en ti? ¿Lo sigues alimentando? El centinela fiel se predica a sí mismo, habla a sí mismo, examina su corazón. ¿Cuánto de lo que estamos viviendo en nuestra vida simplemente es producto de nuestra inteligencia, de nuestra memoria, de nuestra religiosidad? Quiero llamarte a proclamar la verdad del Evangelio. Estamos perdidos, éramos enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Un centinela fiel proclama la condición caída del hombre. ¿Tú estás predicando a Jesucristo? ¿Estás predicando sobre esta condición caída? Estamos lejos de Dios, somos enemigos de Dios. Y en Juan dice que somos hijos del diablo. Estas cosas son ofensivas en nuestros medios, en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa y asume que es hijo de Dios. Todo el mundo asume y piensa que es bueno y que merece el cielo. Pero nuestra condición delante de Dios es pecar. Es pecado, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un centinela fiel proclama, expone, en evidencia pone nuestra condición caída. Número dos, el centinela expone al descubierto el corazón idólatra. Y esto sigue siendo relevante hoy para nosotros, aunque tengas 20 años de ser cristiano. Porque el centinela fiel expone la idolatría en nuestros corazones. Esa es nuestra tendencia. No solamente nuestra condición de caídos sin Cristo. Anhelaremos cosas en nuestros corazones para sustituir, para llenar nuestros corazones en lugar de poner a Cristo en nuestros corazones como el Señor sentado en el trono de nuestro ser. El centinela fiel expone esos corazones idólatras. Ese es el corazón del profeta. ¿Cuántos ídolos hay hoy en tu corazón que tú crees que no son ídolos? El ídolo de la comodidad. El ídolo del orgullo en tu corazón. La jactancia, un montón de ídolos en nuestros corazones que nos hacen actuar. Pero el profeta fiel pone en evidencia nuestra condición caída y nuestro corazón idólatra. Hay cosas hoy en tu corazón. Hay ídolos en tu corazón que no has derribado. El centinela fiel expone los ídolos de tu corazón. Mire, algo que quizás no lo hemos hablado suficiente, pero ustedes saben que nuestra cultura es conocida como personas sucias. Allá ustedes sí se ofenden por esto, pero somos reconocidos en toda Centroamérica por ser el país más sucio. O sea, ustedes no van en una autopista y empiezan a ver desde los buses, taxis o carros particulares tirando basura a la calle. Y dices, ¿eso qué es? ¿Eso es un pecado? Apunta un ídolo en el corazón. Porque pensamos que, ¿qué? Yo soy más importante que todos. Mi opinión es más importante, lo que yo haga con mi vida es mi punto, es mi carro, es mi casa, es mi basura, y no nos importa y tiramos la basura a la calle. De en todos lados, si ustedes andan por la ciudad de Managua, en todos lados hay un basurero. Ahí no hay basurero, pero la gente dice, bueno, aquí voy a poner mi basura desde ahora y punto, se acabó. Hay un nido en el corazón ahí, que nos hace reaccionar de esa manera. Ahora déjeme decirle, cuando Dios creó el mundo, el universo, nos dio este lugar para ser mayordomos. Uno, con nuestra cultura, que lo hacemos broma y decimos, es cierto, somos un país sucio, pero eso no es un problema de educación, es un problema espiritual. Hay algo gobernando nuestros corazones, un ídolo de comodidad, de apatía, de orgullo, de autocompasión, de superioridad. Tirar la basura por la calle es simplemente eso, tu ídolo te está exponiendo. Somos una nación idólatra, no solo por andar siguiendo estatuas pequeñas, sino por la forma en cómo están gobernados nuestros corazones. Tanta sociedad en esta ciudad demuestra un corazón idólatra, porque está enfocado simplemente en su deleite y no en honrar y glorificar a Dios. Este mundo, que está sujeto a pecado por la caída de Adán, que gime, dice Romanos, que cuando que Cristo regrese, gime, que Cristo regrese, está sujeta por nuestra causa, nos ha sido dada para que nosotros seamos mayordomos de ella. Estamos aplazados. Ídolos en el corazón. Otro ídolo en el corazón de nuestra nación, la familia, es más importante que Dios. Si tu abuelita lo dice, si tu mamá lo dice, si tu tía lo dice, es mucho más importante si la palabra de Dios lo dice. Ídolos en el corazón. Tú ahí sentado escuchándome, quizás hay ídolos en tu corazón. Quizás tú eres el ídolo más grande en tu corazón hoy. El centinela fiel expone los ídolos al descubierto. Hay ídolos que tienes que derribar. Y eso es lo que el profeta Oseas hizo constantemente, una y otra vez, una y otra vez. Hay ídolos. Calvino dijo en su libro Instituciones a la Religión Cristiana, escribió que el corazón del hombre era una fábrica perpetua de ídolos. Esto no es un mensaje simplemente para predicar, es un mensaje para nosotros. ¿Cuántos ídolos hoy hay en tu corazón que no quieres derribar? Oseas capítulo 8, versículo 5 en adelante. Oh Samaria, yo rechazo este becerro, este ídolo que te has hecho. Mi furia arde contra ti, dice. Versículo 6, este becerro que adoras, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos. Noten que el profeta está recalcando la ley. No te harás imágenes. Y le dice, tú te has hecho un becerro con tus propias manos. Nosotros hemos creado nuestros propios ídolos y protegemos nuestros ídolos. Cuando alguien toca al ídolo en tu corazón, nuestras respuestas son enojo. Pero el centinela fiel expone los ídolos del corazón. Quizás el mayor ídolo que hoy está en tu corazón eres tú mismo. Tu comodidad. Tú mismo. Versículo 11 del capítulo 8. Israel construyó muchos altares para quitar el pecado, pero estos mismos altares los convirtieron en lugares de adoración a ídolos para pecar. ¿Cuántas cosas estás haciendo disfrazado de cristianismo, pero simplemente estás respondiendo a los ídolos de tu corazón? El centinela fiel expone los ídolos. Expone los ídolos. Tus finanzas exponen los ídolos. Tus deudas exponen los ídolos. Tus gustos exponen tus ídolos. Si quieres ser fiel a la palabra de Dios, necesitas ser fiel a proclamar el Evangelio. Tenemos una condición caída, hay ídolos que estamos siguiendo. Por lo tanto, nuestras obras son infructuosas, no hay fruto. El centinela pone en evidencia que nuestras obras son infructuosas. Eso es lo que el profeta hizo una y otra vez al decirles con imágenes. se han convertido, Oseas capítulo 8, versículo 8. El pueblo de Israel ha sido tragado, ahora está tirado en medio de las naciones como una olla vieja y descartada. O sea, no hay fruto, no sirve, no es funcional. Nadie quiere tener una olla que tiene un hoyo. O sea, ¿con qué fin tendrías una olla que es para guardar cosas si todo se va a derramar? No es funcional. Y el profeta le está diciendo, tus obras son infructuosas. No solo tu condición pecaminosa, no solo estás siguiendo ídolos, tus obras, tu condición y la idolatría en tu corazón te está llevando a hacer cosas que son infructuosas. Y el profeta Isaías lo dice así. Engañoso y perverso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Y en Isaías 64:6 dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia ante la presencia de Dios. Y pensamos en nuestra cultura que simplemente por ayudar a alguien en necesidad estoy haciendo buenas obras y que Dios se siente complacido por mis buenas obras. El cristianismo es que vivimos por los méritos de Cristo, que me empuja para hacer buenas obras en base a lo que Cristo ha hecho, no que yo hago cosas buenas para merecer el favor de Dios. Yo hago cosas que glorifican a Dios, que podemos llamar las obras, pero en base a la justificación de Cristo en la cruz del Calvario, quizás hoy tú estás simplemente reaccionando a tu condición pecaminosa, a los ídolos de tu corazón, y estás haciendo cosas que son infructuosas. El centinela fiel expone, tus obras son infructuosas. Una vez más, Isaías 64:6. Tus actos de justicia, escoge el mejor acto de justicia que tú tengas, es como un trapo de inmundicia. Cuando el profeta escribía esto, había en relación dos cosas. Los trapos que se quitaban, los que tenían lepra, que estaba lleno de pus y carne y sangre coagulada. Imagínate el hedor de eso. Nadie quiere tener eso cerca, ni tocarlo. Dice que tus obras, sin la justificación de Cristo, son trapos de inmundicia. Y necesitamos decirlo. Necesitamos predicarlo. El centinela fiel pone a descubierto la condición caída del hombre, pone al descubierto el corazón idólatra, pone al descubierto sus obras infructuosas. Te dice, pero qué montón de malas noticias, o sea, cada vez se pone peor. Sí, se pone peor porque ahora el centinela predica el carácter de Dios. El centinela predica el carácter de Dios. Proclama el carácter de Dios. Empezamos proclamando nuestra condición, nuestra necesidad. Estamos perdidos, somos enemigos, corremos lejos de Dios. Seguimos nuestras pasiones pecaminosas, seguimos nuestro corazón idólatra. Nos dejamos guiar por nuestras obras infructuosas. Necesitamos predicar el carácter de Dios. ¿Y qué es? Dios es justo. La ira de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Mira lo que dice Oseas 8:7, toquen alarma. Este era un sinónimo de alerta. El enemigo desciende como águila sobre el pueblo del Señor porque rompieron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Dios es santo y justo. Necesitamos predicar eso. Necesitamos entender nuestra condición de pecado. Para predicar la justicia de Dios, hemos ofendido a un Dios santo. Hemos transgredido su ley, nos hemos rebelado en contra de la ley. Nos hemos rebelado en contra de Dios y su santidad. Por lo tanto, dice, el juicio viene y es inminente. ¿Cuántas veces lo dice Oseas al pueblo de Israel? Su condición de pecado, desde Adán hasta donde están ellos. Y continuará así, porque van a rebelarse en contra de Dios, apuntando a su corazón idólatras, han decidido, dice, honrar a Baal en lugar de honrarme a mí. Sus obras infructuosas, la semana pasada lo vimos, son arcos torcidos, son panes medio cocidos, son hornos ardientes. Y aquí lo vuelve a decir, son un burro terco y en celo, tirado en el desierto. Está diciendo, son tontos,
predica el carácter de Dios. Oseas capítulo 9, versículo 2 al 7. Ahora tus cosechas serán insuficientes para alimentarte. No habrá uvas para hacer vino nuevo. Ya no podrás quedarte aquí en la tierra del Señor. En cambio, dice, volverás a Egipto y en Asiria comerás alimentos ceremonialmente impuros. Esa es la justicia y la santidad de Dios expuesta. Lo dice, regresarás al exilio, regresarás a Egipto. El juicio de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios. Necesitamos predicar el carácter de Dios. Nosotros somos indulgentes con nosotros mismos. Porque tras nuestros pecados, nosotros nos predicamos la gracia y el amor de Dios en lugar de predicarnos completamente la justicia de Dios, la ira de Dios. Versículo 11, capítulo 11, versículos 5 y 6. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, se niega a arrepentirme, regresará a Egipto, el juicio de Dios. El juicio de Dios será forzado a servir en Asiria. La guerra como un torbellino pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos. Habla sobre la justicia de Dios. Un centinela fiel proclama el carácter de Dios. Pero no termina ahí el carácter de Dios. Porque también habla sobre el amor de Dios. Y en Oseas capítulo 11 inicia, dice, cuando Israel era un niño, dice, yo lo amé. Ahí es cuando disfrutas y puedes ver el amor de Dios en su esplendor. Cuando está su justicia, cuando está su ira, cuando está su santidad expuesta, disfrutas el amor de Dios porque Dios es fiel a su carácter, lento para la ira, lento para enojarse, grande en misericordia, pero no dejará sin castigo al pecador. Necesitamos regresar a ese punto de estar sin escapatorias ante un Dios santo, un Dios que hemos ofendido por nuestra condición caída, por los ídolos de nuestro corazón y por nuestras obras infructuosas. Hemos insistido de llegar a la presencia de Dios diciéndole, miren lo que he hecho Dios por usted. Predica el carácter de Dios, su ira, su justicia, su santidad, su amor, su misericordia, su compasión, su benevolencia. Mira cómo lo dice en Oseas capítulo 11, yo amé a Israel. Versículo 3, yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano. Esta es la figura de un padre amoroso. Necesitamos llegar a este punto. Pero si no hemos entendido la corrupción de nuestro corazón, jamás apreciaremos el amor del Padre. Jamás derramaremos lágrimas de alegría en nuestros corazones y en nuestros rostros si no entendemos dónde estábamos y lo que Cristo ha hecho y lo que el Padre ha hecho para mostrarnos su amor. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano. Es la figura de un padre amoroso. Pero jamás le veremos como padre si no le vemos claramente como un Dios justo y santo. Despreciaremos las bondades del Padre y seremos como el hijo pródigo. Ahí nos encontraremos de vez en cuando en el patio de algún lugar almorzando con los cerdos porque no hemos entendido el amor del Padre y su justicia y su santidad. Pero sé fiel en proclamar el Evangelio. Sé fiel en proclamar la justicia de Dios, la ira de Dios, su misericordia. Mira lo que dice, versículo 4 del capítulo 11. Guía a Israel con mis cuerdas de ternura, de amor. Esta es la figura de un padre, de un pastor que ama su rebaño, que protege su rebaño. Quité el yugo de su cuello. Yo mismo me incliné para alimentarlo. Predica el carácter de Dios completamente. Pero necesitamos entender nuestra condición de pecado. Yo amé a Israel. Nos muestras una figura de padre amoroso, tierno, apacible, protector. Uno que guía, uno que ama, uno que protege, uno que disciplina. un padre amoroso que cuida. Mira lo que dice Oseas 11, versículo 8. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adma o demolerte como Seboín? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Si iniciamos proclamando esta verdad, la gente va, está bien, que me ame el Señor como quiera amarme. Pero debemos empezar reconociendo nuestra condición delante de Dios. Hemos pecado en contra de un Dios santo. Hemos ofendido a Dios con nuestros ídolos. Hemos deshonrado a Dios con nuestras obras muertas. Dios es un Dios justo y de ira. ¿Cómo funciona esto de que Dios ahora muestra misericordia? Usted dice, parece más bien un Dios bipolar. Es un Dios justo, un Dios amoroso. Y es aquí donde viene lo que necesitamos predicar. Un centinela fiel proclama la solución de Dios y su nombre es Cristo. Necesitas predicar a Cristo y este crucificado. Si tú no has entendido la salvación, si tú no has creído en el Señor, tú estás en rebelión en contra del carácter de Dios. Tú estás en la ciudad del hombre combatiendo en contra de la ciudad de Dios. Tú estás viviendo en el reino del hombre en contra del reino de Dios. Tú estás viviendo en ese pequeño punto azul para tu gloria y tu honra. Y has sido llamado para vivir para su gloria. Y la mejor manera que podemos vivir para su gloria es demostrar el amor que hemos recibido por medio de Cristo, evangelizando, predicando y discipulando. Eso es el trabajo del centinela. Expone la condición caída de nuestra nación. Expone los ídolos del corazón tan profundo en nuestra nación. Expone las obras vacías y muertas, no glorifican a Cristo ni a Dios. Expone la ira de Dios, la justicia de Dios, pero también su gracia y misericordia y amor. Leíamos, dice que Dios no quiere abandonar a Israel y que quiere salvarlo. No desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel. ¿Cómo funciona esto? La respuesta está en Cristo. Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando era Israel un niño, yo lo llamé. Cuando el profeta, permítanme explicarles esto, porque necesitamos toda la escritura para entender Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando el profeta está hablándole al pueblo que se arrepiente de sus pecados, hace esta ilustración de regresarlos a Egipto. Dice, de Egipto llamé a mi pueblo. Dice, pongan atención en el Señor. Él va a meterlos en esta disciplina, pero Él los traerá de regreso porque los ama, porque Él es fiel a sus promesas. Aún no se han arrepentido, pero Dios va a usar el exilio para quebrantar sus corazones, para que puedan humillarse ante el Señor, para que puedan entender su condición pecaminosa, arrepentirse de su idolatría, arrepentirse de sus obras muertas y volver al Señor. Que un Dios lento para la ira y misericordioso. Recuerden lo que Dios hizo en el exilio en Egipto. Él los liberó con su mano poderosa, pero también hace una vista hacia el futuro más cercano. Cuando fueran regresados del exilio, diciéndoles, cuando leyeran eso, escuchen, dice el Señor que Él los traerá de regreso. Es su fiel amor, es su misericordia, es su gracia, que ustedes, aunque han sido pecadores, perversos y malvados, que se han rehusado doblegarse ante el Señorío de Dios, Él los traerá de regreso. Porque Él es justo y misericordioso. Y cuando Mateo, en Mateo 2.15, usa Oseas 11.1, lo hace en referencia a Jesucristo. Y él dice en Mateo 2.15, de Egipto llamé a mi hijo. He ahí la respuesta. Entre la ira de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, el pecado del hombre, la idolatría del hombre y las obras deshonrosas del hombre, la respuesta es Cristo. Necesitamos predicar a Cristo. No necesitas decirle a la gente que en tu iglesia es bendecida y prosperada y en victoria, y que en tu iglesia todos se vuelven millonarios, y que en tu iglesia tiene un edificio bonito. Di que en tu iglesia predican a Cristo y este crucificado. Predica de Cristo y este crucificado, sin temor. No es un mensaje popular ni famoso. Mira lo que hicieron con los profetas. Dice que Dios puso el profeta como un centinela sobre Israel. Dios te ha puesto como un centinela en tu casa, para tu familia, para tus hijos, en tu barrio, en tu empresa, en tu familia extendida. Dios te ha puesto como centinela y predica a Cristo y este crucificado. Van a perseguirte, van a seguirte, van a hacer burlas. Pondrán trampas para tu predicación. Habrá hostilidad, pero predica a Cristo y este crucificado. Y ese es el temor que tenemos de no ser perseguidos. Por eso cambiamos el mensaje y decimos, Dios te ama. No importa si sigues en pecado, en rebelión, en fornicación, en adulterio, en drogadicción, en lo que sea. Ah, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, hermanos, necesitamos predicar que hemos pecado en contra de Dios, que seguimos ídolos en nuestros corazones, que nuestras obras son muertas, vacías y carentes de valor, y que Dios es justo, que Dios es santo, pero nos ama con un amor tan grande que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en nuestro lugar, para que al arrepentirnos nosotros pudiéramos tener vida eterna y vida en abundancia. La respuesta es Cristo. Eso es lo que hace un centinela fiel. Yo quiero animarte en tu llamado a ser discípulos, a predicar a Cristo. Pero no puedes predicar lo que no conoces. No puedes predicar si tú no has nacido de nuevo. No puedes predicar las verdades del Evangelio que impactan si tú no has sido impactado profundamente por estas verdades. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Lo más significativo que harás en ese pequeño polvo guindado en un rayo de sol será proclamar a Cristo, punto. Lo más grande que harás con tu vida será predicar de Cristo. Lo más de valor, lo más significativo, lo más eterno que harás será predicar a Cristo y este crucificado. Hermano, sé un centinela fiel. Predica a Cristo. Impresionante que un texto tan sencillo nos dice tantas verdades tan profundas. La salvación es del Señor. Predica a Cristo. ¿Sabes por qué podemos predicar confiadamente? Porque Dios es fiel y traerá a los suyos a su rebaño. Predica a Cristo. ¿Por qué no vamos a cambiar el mensaje en esta iglesia? Porque hemos sido llamados a predicar a Cristo y este crucificado. Si el otro domingo vuelvo a repetir esta prédica, gloria a Dios, lo necesito a diario. El Evangelio es para todos los días de mi vida, porque mi tendencia me lleva a seguir la arrogancia de mi corazón, los ídolos de mi corazón, y responder ante la presencia de Dios con obras infructuosas. Necesito conocer a Dios, arrepentirme, conocerle para experimentar realmente lo que es la bendición de Dios. Eso solo puede ser apreciada por medio de la obra de Cristo. De Egipto llamé a mi hijo, una referencia a la obra y el poder de Dios, y en el Nuevo Testamento una referencia a Jesucristo. Necesitamos predicar a Cristo. ¿Tú estás predicando a Cristo y a este crucificado? ¿Qué versión de Cristo estás predicando? Predica a Cristo. Permítame terminar con esto en Ezequiel. Si quiere buscarlo, está un libro atrás de Oseas. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Después de 7 días, el Señor me dio el siguiente mensaje. Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no le das la advertencia. Ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Tú eres el centinela donde Dios te ha puesto. Y dice que cuando Él dé el mensaje, adviértelos, dice. No dice, diles que hay un plan maravilloso para su vida, adviérteles. De su condición pecaminosa, de sus ídolos en su corazón, de sus obras infructuosas. Adviérteles, ustedes están bajo pena de muerte. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y hemos corrido lejos de la gloria de Dios. Adviérteles de su pecado. Pero tú no le das la, pero si tú no le das la advertencia, ellos morirán en sus pecados. Y yo, dice Dios, te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse, y si siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú habrás salvado porque me obedeciste. Sé un centinela fiel. Predica a Cristo y esté crucificado. ¿Qué tal si cambias tu nombre? En lugar de Israel, en lugar de centinelas, pones tu nombre. Pon tu nombre. Pon tu nombre ahí. En lugar de Israel, de ir y advertirle a Israel, pon a tu familia más cercana. Pon a tus amigos y compañeros de trabajo. Pon al tío, al papá, al abuelito, al primo, al familiar extendido. Si tú no le adviertes, morirá en sus pecados. Y Dios te hará responsable a ti. Pero si tú le adviertes, dice, y continúa en su pecado y su maldad, te habrás salvado por obediencia. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Obedecerás y cumplirás con tu llamado o simplemente correrás de él? Romanos 10:15. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Mateo 9, 35 al 38. La mies es mucha y los obreros son pocos. Ahora pensemos en esto. ¿Cuántas personas vinieron a tu corazón mientras leíamos Ezequiel capítulo 3? ¿Cuántas oportunidades has rehusado a usar o rechazado de hablar de Cristo? Y su amor, y su gracia, y su poder. ¿Puedes anotar las personas que vinieron a tu mente en tu boletín para orar por ellos esta semana y predicarles a Cristo y este crucificado? ¿Vas a obedecer? Simplemente leer este texto causa temor profundo en mi corazón. Porque dice, ellos morirán si no les adviertes. ¿Cuánto privilegio tienes sentado ahí escuchando la verdad de Dios? Ahora mira cuántas sillas vacías hay. ¿Vas a ir y predicar a Cristo? Dios te ha puesto a ti como centinela donde Dios te ha colocado. Tu casa, tu familia, tu trabajo, tus amigos, la iglesia. ¿Qué harás? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Innumerables veces, Señor, has llamado a tu pueblo al arrepentimiento. A oír tu voz, escuchar tu voz, obedecer tu voz, arrepentirse de corazón e ir en pos de ti, Señor. Lo mismo nosotros hemos escuchado una y otra vez, Señor, acerca de nuestra labor, acerca de nuestra misión, pero sin embargo estamos más preocupados por hacer nuestro reino crezca en esta tierra. En lugar de que tu reino y tu gloria crezcan, Señor. Ayúdenos, Señor, a predicar el Evangelio, predicarnos a nosotros mismos. Quizás hoy estamos siguiendo simplemente los impulsos de la naturaleza pecaminosa que está muerta, Señor, en ti. Quizás hoy estamos siguiendo los ídolos de la cultura, los ídolos de este mundo, creando nuestros propios ídolos, Señor, para relacionarnos con ti. Quizás hoy, Señor, estamos viendo los frutos de nuestras obras infructuosas. Y por eso el desánimo, el desaliento, la amargura y la ira en nuestros corazones. Señor, permítenos, Señor, sentir el temor en nuestros corazones de tu ira, pero la calidez de tu amor, Señor, reflejada en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y vivir para su gloria y para su honra. Ayúdenos, Señor, a proclamar su palabra, a proclamar su evangelio, siendo fieles a ti, Señor. Un centinela fiel que proclama con convicción las salvaciones del Señor. Confiamos, Señor, en que tú estás obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, cimentando nuestras conciencias en ti, nuestra vida en ti, nuestros anhelos en ti, Señor. Nos arrepentimos, confieso mi pecado, me arrepiento, Señor, de no ser constante en predicar tu palabra. Ayúdenos, Señor, a sentir el anhelo más grande y profundo que podemos tener o experimentar, y es vivir para ti y tu gloria. Porque nada más vale, Señor, que conocerte a ti y proclamar de tu nombre en esta tierra. ¿Cuántos días tenemos sobre esta tierra? No lo sé, Señor. 50, 60, 70, quizás hasta 100 años. Que cuente, que valga la pena nuestra vida rendida a ti, predicando tu palabra para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Dios los bendiga.